vamos a mirar aquí nosotros esta pantalla. Ustedes ven en el centro el nombre original del Eterno Dios en el Antiguo Testamento. En el centro ustedes observan Yahweh. Ese es el nombre hebreo, el nombre original, Yahweh, el nombre hebreo. Traducido a nuestro idioma es Jehová. Traducido a nuestro idioma es Jehová. Más al final voy a explicar un poco acerca de esto. Entonces ahí tenemos diferentes tipos de nombre que Dios se ha presentado, cómo Dios se ha manifestado. Y lo vemos allí. Jehová, por ejemplo, cuando Moisés le dijo, Moisés le dijo, mire Dios, a Jehová, ¿bajo qué nombre voy a decir a Faraón que deje ir a mi pueblo? Entonces el Eterno dijo, dile que el yo soy, el que soy, te envía. Y tenemos ahí Jehová, el yo soy, el que soy, el Dios verdadero, el que siempre, el de siempre presente, el Dios de pactos. Tenemos la referencia allí. También es conocido como Elohim, también se manifiesta como Elohim, el Dios plural. Elohim significa dioses. La Trinidad reflejada allí en Elohim. El nombre de Dios omnipotente, creador y sustentador de todo. Jireh, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Jehová Rafa, el Señor sana. Jehová Shalom, el Señor es nuestra paz. Jehová El Shaddai, el Dios todopoderoso. Jehová Sabaoth, el Señor de los ejércitos. Y el Olam, Jehová El Olam, el Dios eterno. Dios se ha manifestado con diferentes nombres mostrando su carácter. De la misma manera como tú tienes, tu primer nombre es X nombre y tu segundo es otro nombre. Eso refleja tu carácter. Pero Dios ha mostrado así de esta manera. Pero el nombre del Eterno es Yahweh o Jehová de los ejércitos en español para que nosotros podamos entender. Ese nombre es que Dios hace referencia. Ahora, debemos tener respeto y no usar el nombre de Dios tan a la ligera. Quiero que lean conmigo Deuteronomio 28:58. Ahora sí, para sustentar todo esto con la palabra. Dios ordena de manera categórica el nombre de Jehová, no usarlo a la ligera, sino tener mucho cuidado cuando lo hagas. 28:58 del libro de Deuteronomio dice, si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes y enfermedades malignas y duraderas. Y traerá sobre ti todos los males de Egipto delante de los cuales temiste y no te dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová la enviará sobre ti hasta que seas destruido. Y quedaréis pocos en número en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se goza en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Nota esto aquí. Si no tienes temor del nombre de Jehová tu Dios, mira las consecuencias que vienen, enfermedades y etcétera, etcétera, etcétera. Así que no tenemos que nosotros tomar el nombre de Dios así a la ligera. No, tenemos que aprender a tener temor de Dios. Cuando el cristiano o la persona dice, Diosito sabe por qué razón no fui al culto. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás tomando el nombre de Dios en vano y te quedaste en casa viendo la novela, o te quedaste dormida o dormido, o te quedaste en casa con pereza. Y tú dices, Diosito sabe por qué razón no fui. Estás tomando el nombre de tu Dios en vano y por esa razón muchas personas viven enfermas. Muchas personas viven en calamidad, endeudadas, endeudados, en problemas, en su familia, en su casa, y no se dan cuenta por qué. Ahora ya tienen la respuesta por qué. Porque Dios en el mandamiento dice, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Y si yo tomo el nombre de Dios en vano y digo, para yo salirme del apuro, yo digo, es que mi Dios sabe por qué razón yo hago tal cosa, mi Dios conoce. Muchos dicen esto, es que Dios conoce mi corazón. Y tú sabes que es mentira lo que estás diciendo. Pero para ocultarte utilizas el nombre de Dios. Y algunos inclusive tienen la osadía de hacer esto. La osadía de hacer esto. Saben que es mentira, pero se atreven a jurar delante de Dios para salvar su pellejo. Y déjame decirte algo. Juicio viene, lo acabas de leer. Si no tienes temor del nombre de Jehová tu Dios, viene juicio sobre ti. Te va a traer consecuencias. Vas a traer enfermedad para tu vida, vas a traer dolencia para tu vida, vas a traer dolor para tu vida si no aprendes a tener temor del nombre de Jehová. Ok, debemos dar honra y honor a su nombre. Eso es lo que nos pide, que nosotros demos honor a su nombre. Salmos 96:8, por favor, lee conmigo. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid delante de sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Dad a Jehová la respectiva honra al nombre del Eterno. Debemos que honrar a nuestro Dios. Y vamos adelante, vamos a mirar cómo honramos. Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Por qué Dios no quiere que su nombre sea tomado en cuenta en cualquier conversación vanamente? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Jehová... Lee conmigo Isaías 42:8, por favor. Isaías 42:8 dice la palabra así: yo, Jehová, este es, ¿qué cosa? Mi nombre. Yo, Jehová, yo, Yahweh, este es mi nombre. Y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Yo, Jehová, yo, Yahweh, este es mi nombre. Y no entregaré a nadie mi gloria. En otras palabras, no tomes mi nombre de por gusto. Si el ser humano se enoja cuando alguien va en su nombre, afíale al vecino. Y entonces la madre o el padre le dice al dueño de la tienda: cuando vengan en mi nombre a sacar mis hijos, no le dé. Yo le voy a mandar un papelito firmado. Y cuando le mande el papelito firmado, entonces ahí usted le entrega. Mientras tanto, no le dé. Así vengan en mi nombre. Está tomando el nombre de manera falsa. De la misma manera también, a los hijos de Dios y el mundo entero, esta sociedad, toma el nombre de Dios de por gusto, para nada. Ya vamos a mirar más adelante en qué nomás. Ok, ¿qué más? El nombre de nuestro Dios es poderoso. Jeremías 10:6. Mira lo que dice la palabra, Jeremías 16 dice eso: no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Por qué razón Dios ordena y dice: no tomarás el nombre de tu Dios en vano? ¿Por qué? Porque el nombre de Jehová es grande. Porque no hay semejante a Dios, no hay semejante a Jehová, grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. El ser humano toma el nombre de Dios porque no sabe quién es Dios, porque no le conoce quién es Dios. Y los cristianos evangélicos de una congregación, de una iglesia, toman el nombre de Dios de la misma manera, porque no saben, porque no le han enseñado, porque no han aprendido, no conocen los 10 mandamientos y no conocen el tercer mandamiento que dice: no. Digan conmigo: no. No, ¿qué cosa? No tomarás el nombre de tu Dios en vano, de por gusto, no lo hagas. El nombre de Dios es para invocarlo. Hay que invocar el nombre de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14. Y este es importante, esta parte de la Escritura se ha leído en un montón de ocasiones, cuando sucede ciertas cosas. 7:14, mira lo que dice la palabra. Dice así: si se humillare mi pueblo, escucha esto, sobre el cual mi nombre es invocado. Este pueblo, aquí, esta casa, aquí en este lugar, el nombre del Eterno, Yahweh, es invocado. La palabra invocar significa proclamar, hablar, cantarle al Señor. Lo que hace un momento hicimos, cantarle a nuestro Dios. Se invoca el nombre del Eterno. Y orare. Y buscaré mi rostro y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán allí para siempre. Dios sella con su nombre. ¿Por qué? Porque el nombre de nuestro Dios es todopoderoso. Es digno de respeto, es digno de honra. Por eso es que no se considera para nada aplaudir cuando una persona viene a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, donde se está invocando el nombre del Eterno, y venga a dormirse. Por eso que no es correcto tal cosa. Aunque digan lo que digan. Es que en mi iglesia sí me dejan dormir, entonces vete a la tuya. Es que en misa sí no hay problema, el cura no dice nada, entonces vete a misa. No te hagas cristiano o cristiana, no te hagas evangélico o evangélica a la fuerza. Nada más solamente por hipocresía. No, aprende a respetar a Dios. Aprende a respetar la casa de Dios y respetar la palabra de Dios. No les gustó, ¿verdad? Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Y conoceréis la verdad y la verdad te confrontará y la verdad te hará aprender a respetar a Dios. Por eso es que, mi amado hermano, es que tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos que aprendan a respetar a temprana edad. Y nosotros ser ejemplo para ellos. Porque nuestros hijos pueden aprender. Por supuesto que sí. Ok, entonces ahora, ¿qué más? Miremos algo más. Debemos callar y no apurarnos a usar su nombre de por gusto. Ve al libro de Amós, capítulo 6, verso 8. 6:8 del libro de Amós dice la palabra de la siguiente manera: Jehová el Señor juró por sí mismo, Jehová Dios de los ejércitos ha dicho: abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad cuanto hay en ella. Y acontecerá que si 10 hombres quedaren en una casa morirán y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa y dirá al que estará en los rincones de la casa: ¿hay aún alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Haz silencio. No digas una palabra. Si vas a hablar vanamente el nombre de Jehová, por favor, haz silencio. No hables. Cierra la boca. Entonces, como padres, nosotros cuando nuestros hijos dicen, para salvarse del castigo, quieren jurar delante de Dios, mejor haz silencio, no digas una palabra. Porque donde tú estés jurando por mentiras, diciendo, utilizando a Dios, diciendo que es verdad, yo te voy a castigar por lo que has mentido y también por utilizar el nombre de Jehová en vano, para que aprendan nuestros hijos y nosotros grandes para aprender. Los esposos, para que nuestras esposas nos crean lo que nosotros hacemos. Juramos y utilizamos el nombre de Dios. Y no sabemos que estamos cometiendo un error y mañana vamos a sufrir. Hoy por hoy, ¿por qué crees que existen enfermedades incurables? ¿Por qué crees que existe todo estas enfermedades extrañas que anteriormente no había? ¿Sabes por qué? Sencillo. Porque han tomado el nombre de Dios en vano. Porque se han burlado del nombre del Eterno. Porque se han burlado del nombre de Dios. Porque toman el nombre de Dios para hacer lo que les dé la gana. No tienen temor de Dios. Ni los cristianos tienen temor de Dios. Peor los inconversos. No debemos permitir que se hagan bromas de nuestro Señor Jesús. Lee lo que dice Filipenses capítulo 2 verso 9. Para aquellos que dicen, nada más es un chiste, nada más. Cuéntate un chiste cristiano. Entonces yo voy a contarme un chiste cristiano. Y utilizas el nombre de Jesucristo, el nombre de Dios, el Espíritu Santo para burlarte. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hablando de Jesucristo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. ¿Sabes qué significa eso? Que tenga respeto de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, la gloria del Dios Padre. Entonces, dice que bajo el nombre del Eterno Dios, bajo el nombre de Jesucristo, toda rodilla se doble. Todo hombre o mujer aprenda a respetar. Aprenda a respetar, aprenda a honrar el nombre de Dios. No le tome a chiste, a broma. ¿Por qué razón? Gálatas 6:7, ¿qué dice? Dice la palabra Gálatas 6:7, dice lo siguiente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Te burlas de Dios en un chiste? ¿Te burlas de Dios? ¿Te ríes cuando otros hacen bromas de Dios y chistes de Dios? Pastores, cristianos, evangélicos que hacen chistes utilizando a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, y tú te ríes y aplaudes tal cosa. ¿Ves programas donde se burlan de Dios? ¿Ves programas donde insultan a Dios? Y tú estás mirando tranquilamente y ni siquiera te vuelves impávido frente a todo eso. ¿No te enojas contra ese sistema? Al contrario, ¿aplaudes tú eso? Estás en una reunión con amigos y como son colegas y panas y compañeros, ellos empiezan a hacer chistes y bromas y tú eres cristiano y están riéndose de Dios, riéndose de la palabra, riéndose de Jesucristo, y tú también te ríes para no hacerles sentir mal a ellos. Estás con tu jefe y tu jefe te hace una broma de Dios y tú te quedas callado. ¿Te das cuenta? No se engañen, Dios no puede ser burlado. ¿Acaso no entienden lo que dice esta parte de la escritura en Gálatas? ¡Ey, terrícolas! Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser utilizado para una broma. El Hijo de Dios no puede ser utilizado para una broma, para el chiste. No, 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 no. Que el mundo lo haga. Pastor, ¿qué hago si es que yo estoy en un lugar y estoy en una reunión y se están burlando, haciendo chistes? Sencillo, aléjate para que no seas parte de todo. No seas como Lot, que miró todo el homosexualismo de ese sector y se quedó en Sodoma y Gomorra. No seas como él. Aléjate. Y si te dicen a ti, tú eres chapado a la antigua, piensa lo que quieras, pero yo aprendí a respetar el nombre de mi Señor. Ahora yo te hago una pregunta. Estás en una reunión. ¿Aló? ¿Están conmigo? Estás en una reunión. ¿Y qué tal si hacen un chiste, hacen una broma utilizando a tu mamá? ¿Qué haces tú? A mi madre no me la tocas, ¿eh? Pero hacen un chiste de Dios, a ese sí haz lo que tú quieras. Y después de eso vienes a la iglesia y dices, gloria a Dios, te amo a ti, Señor, mi vida daría por ti. ¿Darías tú la vida por él? ¿Te das cuenta que violas el mandamiento que dice no tomarás el nombre de tu Dios en vano? Y tú dices, pero yo no lo hice, otros lo hicieron. ¿Y qué hacías tú allí? Riéndote también y participando de esas malas obras. A mí me tocó un día de salir de un lugar donde me invitaron a comer. Me invitaron a comer, estuvieron hablando y empezaron con chistes y todo. Estaba a la mitad del plato. Eso fue, me pasó en Guayaquil, en una convención que tuve. Y era un poco de cristianos allí. Y ahí estaban haciendo chistes y bromas, hasta chistes de Pepito. Bueno, hablen. De la suegra, no hay problema. Ya, que hablen de Julano, chistes de esto y lo otro, está bien. Cuando de pronto ahí empezó a hacer chistes, vamos a hacer chistes religiosos, cristianos. Del cura, bueno, no importa. Del pastor, qué importa también. Pero empezaron a hacer chistes de Dios. Y yo les dije, hey, hermanos, ¿qué pasa? ¿Por qué razón lo hacen? ¿Que acaso no saben lo que dice el tercer mandamiento? Dijo, ya, tenemos aquí un religioso. Continuaron. Me levanté, tomé el plato y me cambié de mesa. Y me preguntaron que por qué razón me he cambiado. Le dije, están burlándose de mi Señor. Y yo no puedo estar en ese lugar. Y luego todos los 3 días que estaban me dijeron que yo era chapado a la antigua y era muy religioso. Por mí que piense lo que piensen, pero yo conozco el mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Sabes qué es eso? Hacer la voluntad de Dios. Tratar de vivir una vida agradable delante de Dios. Mientras otros se burlan, mientras otros se ríen, se mofan. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hermano, si alguien se está burlando de mi padre o de mi madre, me voy a enojar. Y no voy a aplaudir. ¿Pero por qué razón cuando se están burlando de Dios tú estás allí? ¿Por qué razón no cambias de canal cuando ahí está el cuentachistes hablando de Dios, hablando del Espíritu Santo, hablando de Jesucristo? ¿Por qué razón no cambias de canal? ¿Por qué no apagas esa tontería que está corrompiendo tu casa? ¿Por qué razón cuando ves tus hijos están viendo Simpson, están viendo los programas de niños y se burlan de Dios y se burlan de Jesucristo y tú estás impávido mirando todo eso y te llamas hijo de Dios y te llamas que eres siervo de Dios? ¿Te das cuenta? No jurar en nombre de Dios. Levítico 19, 12, por favor, vete ahí a Levítico 19, 12. Los presidentes de la república de todo el mundo, reyes y reinas, prefectos y alcaldes de todo el mundo, gobernadores y todo el mundo, autoridades, que llegan a un punto donde ya se posesionan y le llaman para que jure, le traen una Biblia y él coloca la mano sobre la Biblia y dice, yo juro que voy a hacer lo correcto. Están utilizando el nombre de Dios para jurar. Los jueces, fiscales. Mira lo que dice Levítico 19, 12. Dice la palabra del Señor así. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. Oye, ¿qué tan puntual es este mandamiento? No. Digan conmigo, no. Mira al que está a tu lado y dile, no, no te duermas. No, no tomarás el nombre de tu Dios en vano, no lo hagas, porque vas a molestarme a mí y yo me voy a enojar contigo y voy a darte. No, te lo advierto. De eso se trata el tercer mandamiento. Entonces, no te atrevas a jurar en su nombre para zafarse de algún problema. No jures falsamente por su nombre. Muchos, ustedes ven la foto allí, tenemos al presidente de los Estados Unidos jurando sobre la Biblia. ¡Ey, ey! Escuchen esto. Jurando sobre la Biblia, diciendo, cuando él tomó la presidencia, diciendo, voy a hacerlo de acuerdo a Dios. Juro por Dios que voy a cumplir y voy a tener temor de Dios. ¿Y sabes qué hizo? Violó la palabra de Dios y respetó a Dios y aprobó el matrimonio homosexual. ¿Qué ha jurado? En vano. ¿Te das cuenta? Y si vamos a recorrer, todos los presidentes han jurado que van a hacer eso, van a hacer lo otro, y se olvidan de Dios en ese momento. ¿Qué han tomado el nombre de Dios en vano? Han jurado y están bajo un juicio delante de Dios. Por eso es que todo gobernante llegará a un momento en donde van a tener que lamentar su suerte. Porque han tomado el nombre de Dios en vano. Cuando profanamos su santo nombre, le causamos dolor a Dios. Dice la palabra que a Dios le duele. En el libro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 20, ¿sí? Dice que cuando llegaron a ese lugar donde esas naciones profanaban el nombre de Dios y todos los demás, el pueblo de Dios también estaba junto a los que profanaban el nombre de Dios, a Dios le molestaba. A Dios le dolía en su corazón. ¿Cómo es que mis hijos permiten de que los demás insulten mi nombre y ellos estén allí metidos y no digan nada? ¿Cómo es posible que eso pase? ¿Cómo es que sucede tal cosa? El nombre de Dios es santo. ¿Por qué razón tenemos que el nombre de Dios mantenerlo bien resguardado y no permitir que sea mofado? ¿Sabes por qué? Porque su nombre es santo. Y en el Padre Nuestro que está usted en Lucas capítulo 11, verso 2, dice esto, Padre Nuestro que estás en los cielos, ¿qué más dice allí? Santificado sea, ¿qué? Tu nombre. ¿Sabes qué significa la palabra santo? La palabra santo significa apartado, cortado. Aquí está la masa y tú cortas y separas. Eso significa santo, separado. Así que el nombre del Señor es separado de todos los nombres. Búrlate de tu nombre, búrlate del nombre de Julano, búrlate del apellido de Sultano, pero de Dios no te burles, ni tampoco permitas que se burle. Pero no te pongas a pelear. Oiga, pastor, si están burlándose de Dios, yo entro y peleo con ellos. No, aléjate para que no seas parte del juicio de Dios sobre aquellos. Porque la palabra del Señor dice lo siguiente, escuchen esto, la palabra de Dios dice lo siguiente, que Dios, escuche con atención, dice esto, en el final de los tiempos, dice esto, por tus palabras seréis condenados y por tus palabras seréis justificados. Por tus palabras. Ten cuidado lo que hables, ten cuidado lo que digas. Mujer, ten cuidado cuando le digas a tu marido, andas cargado a tu Dios ahí, a tu Dios. Recuerda la mujer de Job. ¿Qué dijo la mujer de Job? Maldice a tu Dios y muérete. Utilizó el nombre de Dios para ofender a su esposo. Ten cuidado, esposo, cuando ofendes a tu esposa. Y todavía te llamas evangélica, hasta ahí vas bien. Y todavía andas cargado a Dios en tu boca. Ahí estás utilizando el nombre de Dios de por gusto. No menciones el nombre de Dios a no seas para invocar su nombre y glorificar su nombre. No utilices el nombre de Dios de por gusto, porque vas a tener problemas. Vas a tener problemas, lo acabaste de leer hace un momento. Jesucristo lo dijo, vete conmigo a Mateo capítulo 5, verso 33. Mateo 5, 33 dice la palabra del Señor así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar de la siguiente manera: aprende a hablar de esta forma, sí, sí, o no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Así que, no, dice la palabra, no estés jurando, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por tu cabeza, ni tampoco digas por mi madre santa. No utilices, no jures de esa manera. Jesucristo dice, no, no. ¿Cómo tienes que decir si es verdad o no es verdad? Si es verdad o no es verdad. Punto. Aprende a decir eso y enfréntate a la realidad de tus palabras. No estés jurando, utilizando a Dios, utilizando tantas cosas. Por mi hijo sagrado que te juro. Algunos juran, por el hijo que aún no tengo te juro. No sabes si es estéril o no. Y estás jurando por algo que no existe. Vuestro decir sea sí o sea no. Ese debe ser, y enseñar a nuestros hijos, sí o no. Pero ¿y si me mienten, cómo hago? Si la respuesta a esta interrogante es la siguiente, ¿de qué? Si que miente, lo está haciendo delante de Dios, está mintiendo. Y toda mentira no queda oculta. Escucha esto, presten atención acá. Cristo nos enseñó a santificar el nombre del Señor, por eso cuando nuestras vidas son contrarias a lo que es Él, su carácter y su naturaleza, manchamos su buen nombre. Ahora, escucha esto. Camisetas que dicen Jesucristo es el Señor. Camisetas que dicen es Dios mi confianza. Camisetas entre comillas cristianas que se venden en las librerías cristianas. Y entonces el padre compra la camiseta para que el hijo se coloque la camiseta. Entonces el hijo el padre compra la camiseta y dice yo soy cristiano. Y con esa camiseta se va a un bar. Y con esa camiseta está metido en las fotos, en el internet se mira hasta chistoso. En las discotecas están allí, santidad a Jehová, con la camiseta en la espalda y tomando cerveza. ¿Sabes qué estás haciendo? Tomando el nombre de tu Dios en vano. Tomando el nombre de tu Dios en vano. Esa figura que ustedes ven del pescadito, Jesús salva, en el carro. ¿Has visto los carros? Y parados en el cabaret, Jesús es mi salvador. ¿Te das cuenta? Es increíble, pero esa es la realidad de las cosas que hoy vivimos. La sociedad es tan decadente, de una manera vergonzosa. En el carro está, dice, Dios mío, es mi Dios, mi esperanza. O frases de Dios. O Cristo viene pronto y está en la choza. ¿No debo poner? No, si no estás seguro de tu fe, no pongas nada, porque eso no te va a salvar de un asalto, eso no te va a salvar de nada. ¿Sabes qué te va a salvar de un asalto? ¿Sabes qué? Te voy a contar esta historia rapidita. Cuando me pasó lo que me pasó a mí, el testimonio que siempre he contado, llegó en el momento cuando ya estaban a punto de embargarme totalmente mis cosas y acabar con todo totalmente. ¿Sabes lo que ocurrió? Se me ocurrió una idea, porque un pastor me aconsejó y me dijo, mira, entrégale todas tus cosas en las manos de Dios y ponle nombre de Dios y verás que nadie te va a quitar. Y yo eso hice, a mi carro le coloqué atrás, es Dios mi confianza eterna, Jesucristo salva, y le puse una cantidad de palabras allí y todo eso allí, palabras, Y acomodándole allí, dije, entonces, esto ya el Señor no va a permitir que me quite. Déjame decirte algo. Yo me quedé parado y la casa comercial me quitó el carro y a lo lejos miré y decía, es Dios mi confianza eterna, y perdió. Y me lo quitaron. Y yo dije, Dios mío, pero eso te puse ahí marcado para que no te quiten. Y yo dije, ¿y mañana qué irá? ¿A dónde irá ese carro? Y un día ese carro le miré, yo bajaba de la Vía Colombia y ahí estaba en el cabaret, afuera, en el cabaret, ahí estaba. Yo dije, mi carro, Dios, ¿pero por qué permites? Mira, no, Dios no juega a los dados. No. No utilices el nombre de Dios de por gusto, no lo hagas. Esposa, no trates de sorprender a tu esposo. Es que Dios me dio un sueño, yo soñé, y no soñaste, simplemente te estás inventando. Padre de familia, no le digas a tus hijos, es que Dios me dio un sueño anoche, y no estás, te estás inventando. No utilices el nombre de Dios en vano. Cierra tu boca, porque al momento de abrir tu boca, utilizar el nombre de tu Dios en vano, vas a tener problemas, porque estás violando un mandamiento. A Dios no le agrada. ¿Y ahora qué hago con la camiseta? ¿Sabes qué? Destrúyela, acábala. Y si es que vas a dar buen testimonio, póntela. Es que yo voy a, solamente cuando voy a la iglesia me pongo, pero cuando voy a la choza no me pongo. El problema no es la camiseta, el problema eres tú. Estás marcado por dentro de una hipocresía. Estás violando la palabra de Dios. Así que no trates de poner a tus cosas. Pero si estás convencido de tu fe, y si es que vas a dar testimonio de tu fe, a donde quiera que vayas, que la camiseta hable de Dios y que mi vida también hable de Dios, eso es importante. No estés tratando de hacer, demostrar lo que no eres. Por una camiseta, por una bandera, por una gorra, por una forma de mostrar el cristianismo, pero en realidad no. Ustedes han visto en la calle carros que dicen Dios esto, Dios lo otro. ¿Sabes qué? En un costado dice, Cristo viene, prepárate. En el otro costado dice, yo soy de Melej. Y ese, bueno, ¿qué es? Ese es como la India María, ni de aquí ni de allá. Otro, Cristo viene, prepárate. Yo amo a Barcelona. Jesús salva. Por acá Jesús salva y acá tiene la garra de Monster. Es como curioso toda la situación. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Pero ahora tú estás aprendiendo. Y aquí nos están escuchando también. Nos están escuchando, están aprendiendo. Ahora, mira esto, Romanos capítulo 2, verso 24. Corroborémosle con la palabra. Romanos capítulo 2, verso 24, dice la palabra del Señor así. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Por causa de vosotros es blasfemado el nombre de nuestro Señor. Te llamas cristiano y te llamas cristiana y estás en la oficina, o estás, sea varón o sea mujer, en tu oficina trabajando, y dices, tú eres cristiana, sí, gracias a Dios, soy evangélica o evangélico. Y tu lenguaje es pésimo, y tu actitud es horrible, y tu testimonio es horrible, hablas igual que los demás, actúas igual que los demás. No das testimonio de tu vida transformada, eres un lobo vestido de oveja. Simplemente es un cerdo bañado o una cerda bañada y con perfume yambal, pero su naturaleza seguirá siendo cerda siempre, o cerdo siempre. He enseñado esto. ¿En qué momento se transforma en oveja? En el momento cuando el Espíritu Santo viene y hace una transformación. Eso se llama ser hijo de Dios, transformados, nacer de nuevo. Tenemos que ser diferentes. No podemos nosotros hacer que el impío se burle del Evangelio por tu causa y por la mía. No tenemos que hacer que... ¿Has escuchado esto tú? Que dice la gente cuando ve a alguien así malcriado, un muchacho malcriado, un joven irrespetuoso, y dice, hijo, ¿de quién será este? Hasta tú mismo lo has dicho. Hijo, ¿de quién será este? Y si hace algo bueno, dice, hijo de quién será, cuál será el padre, cómo le ha formado. ¿Cuál será el padre, cómo le ha formado? 1:16 de Tito dice esto, profesan conocer a Dios, dicen conocer a Dios. La palabra profesar dice, está hablando de dar fe o testimonio o decir o hablar que conocen a Dios. Mira esto, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. No sé si están entendiendo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Solamente de palabras, pero de acciones no. ¿Conocen ustedes vecinos que se llaman cristianos evangélicos? Y su vida y su testimonio es vergonzoso. La hermanita que pasa en la iglesia alabando a Dios, cantando todos los días, pero ahí en la casa es bochinchera, chismosa, metida, se mete en problemas ajenos, cuenta lo que no debe contar, habla lo que no debe hablar, pasa espiando a los vecinos y a las vecinas cómo viven, y se encarga de pasar de boca en boca, y se llama cristiana o se llama cristiano. Varones que dicen que son cristianos evangélicos, pero que en realidad tienen una doble vida. Están en la iglesia el domingo, pero entre semanas están en un bar, con los amigos tomando, delante de la gente, no importa, no importa, con el cuento de que una cervecita no hace daño. ¿Te das cuenta? Una bailadita no hace daño. ¿Pero qué dice la palabra? Y quiero que volvamos a leer otra vez, profesan conocer a Dios, pero con los hechos, con sus actitudes, lo niegan, siendo abominables. Esta palabra hasta vergonzosa es, hermano, pronunciarla. Pero está escrito en la palabra, siendo abominables. ¿Qué es abominables? Siendo aborrecidos. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Te das cuenta? Entonces, no tratemos de utilizar el nombre de Dios para nuestro beneficio. Ni pongamos en la casa, en esta casa Dios habita. Y cuando llega el día de la madre, o llega el día del padre, o llega Navidad, o llega fin de año, ahora sí, rumba. Y dices, en esta casa habita nuestro Dios. Y tienes un rótulo y dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando haces un cumpleaños de tus hijos, ahora sí rumba, cumbia y salsa y merengue. Estás tomando el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. ¿Te das cuenta? Que el tercer mandamiento no es así nada más. Avancemos. ¿Por qué crees que la palabra del Señor dice, y quiero que lo lean ustedes conmigo, Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que mencione el nombre de Jehová será salvo? Mateo 7:21, mira lo que dice la Escritura, es interesante esta parte de la palabra. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora verso 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en qué? En tu nombre utilizamos tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, en tu nombre. Verso 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Sabes qué, mi amado hermano? Aquí dice hacedores de maldad, aquellos que utilizaron su nombre en vano. Violaron el tercer mandamiento de la palabra de Dios. Tomaron el nombre de Dios en vano, por esa razón dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, abominables, porque con sus hechos han demostrado totalmente irreverencia delante de Dios. Te llamas hijo de Dios, pero haces las cosas que a Dios le aborrece, y amas lo que Dios aborrece, y aborreces lo que Dios ama. ¿Entiendes eso? Entonces, eso dice la Escritura, en ese tiempo muchos vendrán y mirarán en tu nombre. Es que yo también fui hermanita, hermanito. Yo también fui hermanita, me bauticé, ya soy hijo de Dios. Hermanos, y aquí de paso les voy a explicar eso. Tú puedes ser bautizada o bautizado. Porque hay personas que dicen, ah, gracias a Dios ya me bauticé, ahora sí ya soy bautizado, ahora estoy seguro ya. No, estás equivocado. Con bautismo y todo te vas al infierno. Porque la palabra de Dios claramente dice aquí, ¿qué dice aquí? No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que ¿qué? El que hace, el que practica, el que hace la voluntad del eterno Dios que está en los cielos. Así que no es por religión el entrar al reino de los cielos, que yo soy de tal religión, yo soy de esto, soy aquello, soy lo otro, yo soy católico, yo soy evangélico, yo soy metodista, yo soy anglicano, yo soy bautista, yo soy presbiteriano. No, aquí dice claramente la palabra, el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ese entrará en el reino de los cielos. Entonces tú puedes ser de cualquier religión. Escucha, lo que te hace diferente es que tú hagas la voluntad del Padre Eterno. Cumple, escucha la palabra, obedece la palabra y eso es todo. Obedece la Escritura, obedece la palabra. Si la palabra de Dios me dice a mí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, perfecto Señor, no más dioses, usted es mi único Dios. Y si el segundo mandamiento me dice a mí, no te hagas imagen ni semejanza de nada de lo que está arriba en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, no te hagas imagen, no te hagas estatuas, no te hagas esculturas, no te hagas nada de eso, está bien, no más, hasta luego, todo el nicho que tengo en casa, fuera. Hasta luego, la Virgen del Quinche, la Virgen de Julano, el Santo Mengano, el Santo Sultano, el Zancudo, hasta afuera. Todo, afuera, estoy obedeciendo la voluntad y la voz de Dios, estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Entiendes? De eso se trata el Evangelio, el conocimiento de la palabra de Dios. Así que no se trata de ser yo religioso. No se trata de que yo mi religión no la quiero dejar. Yo ayer conversaba con una chica y decía, es que mi religión no la quiero dejar. Es que yo desde pequeñita nací allí. Me bauticé, crecí, yo nací allí en la religión y soy católica de nacimiento y es por heredar. Porque mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi tatarabuelo y abuela ha venido de esa manera. Yo, ¿cómo voy a romper la tradición? No puedo. Está bien. ¿Quieres morir allí? Muere. Pero la palabra de Dios, esta bendita palabra, dice que solamente hay un camino que conduce a la eternidad. Y se llama Jesucristo. Y Dios dice esto, porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a Jesucristo su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otro camino, no hay manera de cambiar las cosas. Entonces, todo religioso del mundo, todo evangélico que se crea evangélico, tiene que venir a los pies de Jesucristo, humillarse, aceptar el mandamiento, escuchar la voz de Dios y obedecer la palabra, y haciendo la palabra, entonces heredará el reino de los cielos. Caso contrario, el infierno le espera. Con religión y todo, el infierno le espera. El Papa de Roma tiene que arrepentirse si quiere entrar al cielo, aunque se llame vicario de Cristo. Porque la palabra no puede mentir ni engañar. Ok. El mandamiento de no tendrás dioses ajenos, el mandamiento de no utilices mi nombre, dice el Eterno, de por gusto, no lo hagas, porque te voy a dar, porque me vas a hacer molestar y te voy a dar. Nos está hablando a nosotros. El tercer mandamiento. Así que el Señor nos llama a vivir consistentemente. No es suficiente pronunciar su nombre y debemos reflejar su carácter en nuestro diario vivir. Así que no tratemos de engañarnos a nosotros mismos. No tratemos de engañar a los demás. Esposa, no trates de engañar a tu esposo utilizando el nombre de Dios, diciendo, ay Dios mío, Diosito, Diosito. No trates de engañar a tu esposa, no trates de engañar a tu esposo con ese falso arrepentimiento, no. Hijos, no traten de engañar a sus padres con su falso arrepentimiento del Diosito. Padres, no traten de engañarse a sí mismos. Porque Dios conoce, y Él sabe exactamente que si estamos utilizando el nombre de Dios a nuestro beneficio. Es que soy evangélico, como evangélico ayúdeme. No, no utilices el nombre de Dios en vano. Si no sabes, cierra tu boca. Ahora que ya lo sabes, mantén tu boca cerrada cuando trates de hablar de Dios, porque la boca es rapidito, por Diosito Santo. A mí me pasaba eso cuando estaba eso. Antes, anteriormente era campeón para decir por Diosito Santo, por la cruz. Y cuando ya entendí esto, yo iba a decir por Dios, me acordaba y ahí me quedaba. Y ahora, ¿cómo hago para que me crea? ¿Cómo hago para que mi esposa me crea? Porque anteriormente, por Diosito Santo, te juro por Diosito. Eso era solamente para salirme, y aún sabiendo que era mentira. ¿Y ahora cómo hago para que me crea? Jesucristo aconseja y dice, tu hablar sea sí, sí, o sea, no, no. Y si tu esposa te creyó, te creyó. Y si no te creyó, está bien que no te crea. Pero el día de mañana ella va a entender que sí, en realidad estás hablando la verdad. ¿Por qué? Porque aprendiste a decir la verdad. Ok, entonces, cuidado con la blasfemia contra el Espíritu Santo de Dios. Mateo 12:31 dice la palabra que todo lo que la blasfemia contra el Padre hasta es tomado en cuenta, el nombre de Dios es blasfemado, pero Dios aguanta su ira. La blasfemia contra Jesucristo, Dios aguanta su ira, pero contra el Espíritu Santo de Dios, aquel que se atreve a blasfemar chistes y bromas del Espíritu Santo, corre y escapa de ese lugar. Cierra tus oídos y escapa de allí. Y si hay un amigo que es irreverente y le gusta contar chistes de Dios, córtale. Yo corté a un amigo, un compañero, un ingeniero, amigo mío, buen amigo, pero le encantaba hacer bromas y de chistes de evangélicos y utilizaba el nombre de Dios. Al principio yo no entendía, así que me reía con él, porque era buen cuenta chistes. Hasta que un día le dije, mira, ¿sabes qué? Cuando yo esté, no lo hagas, pero cuando yo esté, hazlo, porque es tu juicio sobre ti. Pero él, a propósito, así tratan de dañarnos a nosotros los cristianos. Trata de molestarnos y fastidiarnos. A donde más te duele, ahí te dan. Empezó así, así. Le dije, ¿sabes qué? Me voy. Y cada vez me iba. Hasta que un día le dije, ¿sabes qué? Quiero dejar de ser tu amigo. ¿Pero por qué, hombre? Por esto y por esto. Ah, no me digas que nada más por eso. Sí, porque estás ofendiendo a mi padre y tú no respetas a mi papá. ¿O acaso tú no tienes al eterno Dios como tu padre? Entonces exige respeto. ¿Qué tal si en la televisión se están burlando de tu mamá? ¿Dejarías que tus hijos sigan viendo y tú, ja, 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 riéndote? Apagas el televisor. Cambias de canal. Cuando se están riéndose, esos Simpsons que se burlan de Dios, esos dibujos animados que se burlan de Dios, ¿por qué razón dejas que tus hijos observen? ¿Por qué no eres capaz de frenar, de parar todo eso? ¿Te das cuenta? Es complicado. En ese nombre somos hechos hijos de Dios. Hermano, el nombre es demasiado importante. En ese nombre somos hechos hijos de Dios. Juan 1:12 dice, y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos y llamados hijos de Dios. El nombre de Jesucristo. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 13. En el nombre de Jesús recibimos lo que pedimos. Eso dice Jesucristo. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Hermano, el nombre de nuestro Dios no es para estar burlándose. El nombre de Jesús no es para estar burlándose. En ese nombre que tenemos vida eterna. Primera de Juan 5, 13 dice, en el nombre del Hijo de Dios tenemos vida eterna. Si el nombre de Jesucristo es vida eterna para nosotros, ¿por qué razón permitir que un cuentachistes hable o mi compañero de colegio o mi compañero de trabajo se ría y se mofe del nombre de Jesús? Y empiezan a contar chistes de Jesús, que Jesús estaba allí, que Jesús acá, que Jesús esto, que Jesús lo otro. ¿Por qué voy a permitir tal cosa? Miremos más adelante. Dice la palabra, no tomarás el nombre de tu Dios en vano. Escucha eso. Lee lo que dice Levítico 24:16. La ley de Moisés era severa en cuanto al nombre del Eterno. Mira esto. Era muerte segura. Levítico capítulo 24, versículo 16. Dice la palabra de la siguiente manera. Y el que, escucha eso. Y el que blasfemare el nombre de Jehová, ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. ¿Te das cuenta? El que blasfemar el nombre de Dios. La palabra blasfemar significa hablar mal, utilizar mal el nombre de Dios. Dice que tiene que morir, irremisiblemente tiene que morir. Que lo saquen afuera y le maten a piedrazos. Los que conocen un poquito Europa, España, déjame decirte algo, el último lugar donde quisiera irme a vivir es en España. Porque en España, mi amado hermano, en Europa, principalmente en España, los españoles, esos individuos no tienen temor de Dios, excepto a las iglesias cristianas evangélicas que aprendieron el mandamiento del Eterno y que ellos guardan y temen el nombre de Jehová. Pero la nación de España, a Dios le tienen como lo peor y como lo último. En su forma de hablar son totalmente irreverentes. España tiene un juicio ganado de parte de Dios por faltar el respeto al nombre del Eterno Dios, el Creador de los cielos y la tierra. Irrevisiblemente morirá, a piedrazos mátenlo. Sea quien sea, mátenlo, porque ha blasfemado el nombre de Jehová. ¿Te das cuenta? El tercer mandamiento no es cuestión solamente de que es un mandamiento nada más. No, tiene una implicación de vida o muerte. Tiene una implicación de estar sano o enfermo. Tiene una implicación de estar en crisis o estar siendo prosperado. Utilizamos el nombre de Dios en vano y te metes en deudas. Pierdes el trabajo. Y el dinero se te hace agua, porque acabamos de leer hace un momento las maldiciones que vienen sobre ti por utilizar el nombre de Dios en vano, por hacerte llamar cristiano cuando en realidad tu testimonio no lo hace. Solo déjanos llevar tu nombre. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio para mostrarte de otro ángulo esta verdad. Solo déjanos llevar tu nombre. Quiero que vayan conmigo al libro de Isaías, capítulo 4, versículo 1. Aquí hay una parte de la Escritura, una profecía de los últimos tiempos que la Palabra de Dios nos narra de la manera siguiente. Isaías capítulo 4, verso 1, dice la Palabra del Señor así: echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Entonces, voy a volver a leer nuevamente para que usted tenga bien en claro. Echarán mano de un hombre siete mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos nuestro propio pan y nos vestiremos nuestra propia ropa, solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. La palabra oprobio significa vergüenza. De aquí, de esta parte de la Escritura, es lo que usted ha escuchado, que se dice en el mundo de que a cada hombre le toca siete mujeres. De aquí, de este lugar de la palabra es que han sacado. Este texto sacado fuera del contexto, y que a cada hombre le toca siete mujeres. Porque en la Biblia está, y algunos dicen, en la Biblia está, que en los últimos tiempos hay siete mujeres para un hombre. ¿Sí? Pero eso no es así, porque si fuera así, imagínate, ni con la una que tienes puedes, peor con siete. Si fuera verdad eso, pero esto de aquí es una profecía alegóricamente enseñando acerca de lo que va a pasar en el fin de los tiempos. Entonces, ¿quiénes son estas siete mujeres? Estas siete mujeres son siete iglesias. Siete tipologías de iglesias. La iglesia es comparada con una mujer. ¿Quién es ese varón? Jesucristo. Entonces está diciendo aquí, en aquel tiempo, en los tiempos finales, llegará un momento en donde siete tipos de iglesias echarán mano de un solo varón, Jesucristo. Escucha esto, obsérveme un momento acá, por favor. Y dice, y estas mujeres dirán a Jesucristo, a ese hombre, dirán: hey, por favor, nosotras queremos, las iglesias dirán exactamente, dice, echarán mano, se agarrarán de Jesucristo y dirán lo siguiente: nosotras comeremos nuestro propio pan, la palabra del Señor, interpretaremos a nuestra manera la palabra, Nosotros nos vestiremos de nuestras propias ropas. La ropa es justicia. Nosotros nos justificaremos de nuestra manera. No queremos que tú nos des de comer. Nosotros cocinamos nuestra propia comida. No queremos que nos des la justicia tuya. Nosotros nuestras propias justicias. Solamente permítenos llevar tu nombre y quita nuestra vergüenza. Solamente déjanos llevar tu nombre, para utilizar tu nombre nada más, para utilizarte nada más. Pero no queremos tener una relación de amor, una relación de compromiso. No queremos. Y voy a hacer hincapié un poco aquí, en este último momento, para que ustedes entiendan de qué se trata. ¿Qué está pasando aquí, en esta parte de la Escritura? Isaías nos está diciendo que estas mujeres no quieren un esposo que pudieran amar o quienes suplieran sus necesidades. Todo lo que querían era solamente llevar el nombre de este hombre, solamente llevar el nombre de Jesucristo. Están buscando un matrimonio sin amor, sin compromiso, que les ofrezca cierto estatus o cierta imagen nada más. En otras palabras, eso es como un matrimonio. Cuando un extranjero se va a otro país y llega allá y quiere nacionalizarse, se casa nada más para obtener su nacionalidad. Pero no para convivir, para tener un matrimonio verdadero, no. De la misma forma, estas iglesias dicen, en los últimos tiempos tomarán a Jesucristo nada más como imagen, pero harán lo que les dé la gana. Harán lo que les parezca, solamente queremos tu nombre nada más. Violarán el tercer mandamiento de una manera atroz. A nombre de Dios harán lo que les da la gana. Engañarán a quienes no leen la palabra. Trastornarán las iglesias a nombre de Dios. Y hoy conocemos ese tipo de iglesias en el mundo entero, por todo lado. Ok. ¿Dónde encontramos nosotros estas siete iglesias? En el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10 y 11. Ahí tenemos las siete iglesias, la tipología de las iglesias que Jesucristo dice, mira, este modelo de iglesias va a haber en el mundo entero hasta el final de los días. Y estos siete modelos de iglesias van a tratar de utilizar mi nombre. Y quiero que ustedes lean, por favor. ¿Tienen Biblia? Entonces, abra su Biblia. Y los que no tienen Biblia, por favor, cómprense una. Ok. 1:10 de Apocalipsis. Dice la palabra del Señor así. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia, a Asia Menor. Ahí tenemos a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y Laodicea. Siete iglesias. El hombre que está en Isaías, el hombre que dice que siete mujeres van a echar mano de ese hombre, él manda un mensaje a las siete iglesias. Anda y dile a estas siete mujeres tal cosa. Las iglesias que están en Asia Menor. Para que nosotros entendamos ahora en qué lugar están esas iglesias en la actualidad, en lo que se conoce como Turquía, ese país turco que en este momento está en guerra. Allí en Turquía estaban todas las iglesias y Éfeso era la iglesia matriz, como se dice, y luego estaba todas las demás regadas a su alrededor, a kilómetros a distancia. Entonces, esas iglesias existían, verdaderamente existían en el tiempo de Pablo. Existían, hoy por hoy ya no existen. Entonces, Jesucristo, como el hombre que está allí en Isaías 4:1, manda un mensaje y dice, ve y dile. Ahora, ustedes pueden leer en casa cada una de las iglesias como Dios el Eterno le corrige y dice, tú tienes el nombre del que vive, pero ¿estás qué? Estás muerto. Tú tienes el nombre del que vive, pero estás muerto. En otras palabras, tú tienes mi nombre nada más, pero no estás viviendo mi voluntad. ¿Aló? ¿Están conmigo? Escucha esto. ¿Has escuchado en este momento, en este mundo, en estos tiempos, decir, es que somos de la iglesia del nombre? Es que somos nosotros del nombre. Y hay por allí una cantidad de judíos mesiánicos que han salido por el mundo tratando de decir, nosotros sabemos el nombre verdadero de Dios. el nombre verdadero de Jesús. Ustedes adoran a Jesús, que ese no es el nombre. Y que Jesús es Yeshua, el original. Déjame decirte algo. El original nombre de Jesucristo es Jesús en español y Jesús en griego. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, el original, no en hebreo. Lo que pasa es que estos judíos mesiánicos, ellos se inventaron el nombre, transfirieron el nombre de Jesús o Jesús al hebreo. Y ahora ellos mencionan, y hay una lucha, si es Yahshua o Yoshua o una cantidad. Entonces hay esa lucha. Pero el nombre verdadero de Jesucristo, el nombre verdadero bíblicamente, originalmente, es Jesús. Y no se dejen engañar ni convencer. No, es que el original en hebreo, no, el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y los discípulos predicaron utilizando el idioma griego, principalmente Pablo, a todos los gentiles, fue en griego. Así que el Nuevo Testamento original, el primer Nuevo Testamento escrito, inspirado por Dios, a los santos hombres de Dios, fue escrito en griego. Y del griego fue traducido al español. Directamente al español. Obviamente lo hicieron al latín, pero directamente del griego al español. Y en griego es Jesús. Y en español es Jesús. Ese es el nombre verdadero. En lo referente a Jehová, Jehová es en español para nosotros, para entender nosotros, porque nosotros no somos hebreos. Entonces, en el hebreo original, el nombre de Jehová, el nombre original en el hebreo, en el idioma hebreo, es Yahweh. Ese es el nombre original. Pero hoy por hoy existe una teología, existe una enseñanza que andan por todo lado tratando de engañar con este tipo de cosas, que ellos son los que conocen el verdadero nombre y que hemos estado por siglos adorando a nombres que no son de adorar. Pero la palabra de Dios es veraz. Y toda persona que traiga revelaciones del último tiempo, hay que prestarle atención. ¿Por qué razón y para qué lo están haciendo? Ahora les hago una pregunta. ¿Quién ha sido en la historia del mundo, cuál etnia o cuál grupo ha sido que ha odiado a Jesucristo, a Jesús? ¿Eh? Los judíos. Hasta el día de hoy odian a Jesucristo. Y qué raro, ¿verdad? Y qué raro que de allí salga una nueva revelación diciendo que Jesús no es el original. Extraño o coincidente. ¿Te das cuenta? Por eso, mi amado hermano, dice la palabra, conoceréis la verdad de la Escritura y la verdad te hará libre. Así que el Cristo de la gloria, Jesucristo, mi Salvador. Así que no se dejen comer el cuento de que Jesús significa, he aquí el caballo, he aquí. No se dejen comer el cuento, hermanos. Jesús es Salvador. Eso significa Emmanuel, Dios con nosotros, Jesús es Salvador. No hay Nuevo Testamento en hebreo. Ahora que los judíos mesiánicos del griego transformaron al hebreo, eso es otra cosa. Pero el original es original. ¿Sí? Así que, entonces, aquí tenemos nosotros a las siete iglesias, a las siete mujeres, y hoy por hoy tenemos, mi amado hermano, un problema gigante. ¿Cuántas iglesias a nombre de Dios están haciendo terribles atrocidades? Ungiendo billeteras, ungiendo escobas, ungiendo la saliva ungida, el chicle ungido, a nombre de Dios, los pare de sufrir, la astilla de la cruz de Cristo, utilizando el nombre de Jesucristo en vano, violando el tercer mandamiento de manera frontal. Los que quieran recibir la unción, la bendición, vengan acá a nombre de Dios, vendiendo la bendición, la televisión enlace, haciendo negocio con el nombre de Dios. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Sabes qué? Aquí están las mujeres que dicen esto, las iglesias que dicen esto. Nosotros vamos a comer nuestro propio pan, nuestra propia revelación. Vamos a tener nosotros nuestra propia manera de pensar, de creer, de decir o de hacer. Te has topado con personas que tú dices, pero la Biblia dice esto, y ellos dicen, pero yo pienso que es de esta manera, su pensamiento. Entonces, he aquí la mujer que dice, nosotras comeremos nuestro propio pan, vestiremos nuestra propia ropa, solamente déjanos llevar tu nombre. Entonces tú encuentras, por eso que no te asustes, aló, ¿están conmigo? No te asustes, hermano amado, de mirar iglesias que digan, iglesia, Jesús, camino, la verdad y la vida, y los miembros sean atroces. No te asustes cuando veas la iglesia, por ejemplo, de Pare de Sufrir, Jesús es el Señor. Están utilizando el nombre del que vive, pero están muertos. Así que no toda iglesia que diga, santidad a Dios, santidad a Jehová, o Jehová Nisi, o Jehová esto, o Elohim, o Julano, venga, no, eso no significa que es una iglesia que está haciendo lo correcto. ¿Sabes en qué momento significa una iglesia que está haciendo lo correcto? Cuando hace la voluntad del Padre Eterno que está en los cielos. Cuando se predica la palabra, aunque duela, yo sé que duele cuando se predica la palabra, duele. Es más, te está doliendo en este momento. Me duele a mí, te duele a ti. Pero, ¿sabes qué? La palabra del Señor necesita ser predicada, porque así es la voluntad de un buen padre. El buen padre direcciona a sus hijos por el lado que quiere que vayan, y el hijo dice no, el padre dice sí. Y el hijo dice no, el padre saca la correa, te dije que sí. Pero las iglesias que dicen, solamente déjanos llevar tu nombre, quita nuestra vergüenza, solamente déjanos nosotros llevar tu nombre, ese tipo de iglesias predican solamente lo que quieren oír, lo que quieren escuchar. Así que el nombre del Señor también es utilizado hoy por hoy por los mismos cristianos evangélicos, aquellos que dicen, el Señor anoche me habló y me dijo tal cosa, Dios me dijo esto, ¿sabes qué? Están utilizando el nombre de Dios en vano, porque ni siquiera han soñado, porque ni siquiera Dios le ha dicho, solamente son mentirosos y sorprendones que engañan a aquellos que no conocen la palabra del Señor. Este tipo de iglesias, de las mujeres que nosotros leímos aquí en Isaías 4:1, utilizan ocho características utilizan. La primera, dicen esto, es inútil el estudio de las Escrituras, basta con la guía del Espíritu Santo. Entonces dice, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Así que no hay que estudiar demasiado la Biblia porque se hacen locos. Hay que orar, hay que estar en el Espíritu, hay que estar allí. Eso, por esa razón que hoy se llama, entre comillas, ministración. Hoy se llama ministración. En toda iglesia dice, bueno, llegó la hora de ministrar, vengan todos a ministrar, y empiezan a tumbar a la gente, empiezan a saltar, empiezan a brincar, empiezan a correr, corren de aquí para allá, saltan, brincan, eso es un alboroto total. Y supuestamente ellos dicen que están en el Espíritu. Y de la palabra de Dios no tienen conocimiento, no saben ni siquiera los mandamientos. Haz la prueba, encuéntrate con cualquiera de esos religiosos, encuéntrate y pregúntale, ¿sabes los 10 mandamientos? Ellos van a decir que sí. Dime cuál es el tercero o dime cuál es el cuarto. Y vas a darte cuenta que no saben. No saben. Porque lo que ellos piensan de que hay que andar en el Espíritu nada más, porque la letra, el conocimiento de la palabra mata. Pero la Biblia dice que la fe viene por la palabra del Señor. Ok. En segundo lugar, ellos dicen, Dios tiene un plan maravilloso para ti. El mensaje está rodeado de estas iglesias que comen su propio pan y visten su propia ropa. Está rodeado de este tipo de mensaje. Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios anda rogando detrás de ti. Dios te ama tanto, tanto, tanto te ama que tú eres el centro de la atención de Dios. Y se atreven a decir esto. No le rechaces a Dios porque Dios va a llorar por ti. Déjame decirte algo. Dios jamás llorará por ti. Porque Dios ha mostrado la puerta abierta. Jesucristo dijo, yo soy la puerta que por mí entrare será salvo. Así que Dios ha hecho su trabajo ya. El ser humano tiene que entrar si quiere ser salvo. Así que el Dios tiene un plan maravilloso para ti, eso es falso. Eso es falso de que Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios tiene un plan trazado de salvación para todo aquel que cree. Y el que no cree está fuera del plan. Se acabó. El ser humano tiene que venir en arrepentimiento delante de Dios. En número 3, hacen esto. Si repites esta oración, serás salvo. ¿Quieres ser salvo? Ven, repite esta oración. Y le hacen repetir una oración, luego dicen amén, está bien. Ahora sí, ya estás salvo. ¿Sabes qué? Nosotras comeremos nuestro propio pan y vestiremos nuestra propia ropa. Déjanos solamente llevar tu nombre. Se inventaron teología, se inventaron una manera de predicar, de enseñar erróneamente a la palabra, no de acuerdo a la escritura. ¿Qué dice la palabra para ser salvo? ¿Repetir una oración para ser salvo? No. ¿Qué dice la escritura? El que hace la voluntad de mi Padre será salvo. Y hacer la voluntad del Padre Eterno conlleva una cantidad de cosas que en la Biblia nos manda y nos demanda. Y luego dice, llamar a los demonios por su nombre y reprenderlos. Eso es una lucha terrible hoy por hoy en esas iglesias, porque los demonios se manifiestan. ¡Qué extraño! Los demonios en ciertas iglesias están a full. Y a toda hora, usted ha escuchado, ¿cómo te llamas al endemoniado? Y el endemoniado es el mismo de siempre. Ustedes han visto en los canales de televisión, ahora más que nada es un show. Ese Josué, ni sé qué, un negrito de por allá de la India que tiene un programa en vivo, echa a los demonios y conversa con los demonios, juega con los demonios. Y ustedes escuchen a ver si en esos videos, a ver si habla de salvación, habla del pecado, del arrepentimiento. No, él es el único superhombre que tira a los demonios de allá afuera. Son doctrinas que solamente quieren apantallar, llevar su propio, el nombre nada más, en el nombre de Dios, utilizar el nombre de Dios, pero ellos quieren hacer lo que les da la gana. Y de eso puedo hablar a montón. Y luego, interpretación de sueños. Hoy por hoy hay iglesias que viven soñando a toda hora. Llegan al culto, yo soñé tal cosa y el pastor es el que interpreta los sueños. Dios me reveló tal cosa y de revelación en revelación. ¿Sabes qué? Es lo que dice, solamente déjanos llevar tu nombre, nosotros vamos a comer nuestro propio pan, nuestra propia revelación, nuestra propia palabra, vestiremos nuestra propia ropa, nos justificaremos nosotros mismos, nos justificamos. Entonces el uno profetiza, el otro recibe la profecía y se va contento a la casa. Ciegos guías de ciegos, solamente quieren llevar el nombre. Número 6. Nuestra palabra tiene poder, de eso mejor ni hablemos, de la confesión positiva. Nuestra palabra tiene poder. Yo confieso, yo creo, yo afirmo, yo establezco, yo decreto, yo esto, yo aquello, yo lo otro. Solamente déjanos llevar tu nombre. Nosotros hacemos lo que nos da la gana. No queremos una relación contigo, Señor. Solamente queremos llevar tu apellido. La esposa dice, yo solamente quiero llevar tu apellido. Dios te bendiga, mi hermano. La esposa dice, yo quiero llevar solamente tu apellido, déjame ser libre, hacer lo que yo quiera, irme con cualquier persona, dormir en cualquier cama, solamente déjame llevar tu apellido nada más. Hoy por hoy las iglesias están de esa manera, la profecía se ha cumplido, Isaías 4:1. Ahora, la parte número 7, Dios lo único que ve es el corazón. Esa es otra de las mentiras que hoy por hoy existe de iglesias que dicen esto, solamente Dios mira el corazón, así que por fuera no. Entonces la chica se viste de manera deshonesta. Las mujeres cristianas hoy por hoy se visten de una manera indecorosa, deshonesta. Se visten de una manera no modestamente, se visten de una manera provocativa a un extremo hasta vergonzoso, que ni las impías o las que no conocen de Dios se visten de esa manera. Dentro de la iglesia existen tales personas y que dicen esto, Dios no observa lo de afuera, Dios observa lo de adentro. Esa es una de las iglesias, o una de las iglesias o pastores que enseñan de esa manera, están aplaudiendo a qué, están diciendo, déjanos llevar solamente tu nombre, utilizar nada más y nosotros hacemos nuestra propia teología. Cuando la mujer tiene que aprenderse a vestir con pudor, con decencia. Los hombres a la moda se visten con los pantalones flojos, que se le miran el boxer o los calzoncillos. Se visten todo desorganizado, ya no es la vestimenta organizada como se vestía antes. No, es que Dios observa el corazón, mas no observa lo de afuera. Ahora déjame decirte algo. ¿Sabías tú que lo que en la parte de afuera se ve es lo que está adentro? Porque exactamente, la Biblia dice que lo que abunda dentro de tu corazón expresa la boca. A mí me preguntan y dice, pastor, ¿pero cómo debe la mujer vestirse? La Biblia es bien clara. El libro de Tito dice, con modestia, decorosamente, con decencia. O sea, que no sea indecorosa, que no sea indecente. Que aprenda a vestirse de la manera correcta. Solamente para venir a la iglesia te vistes de manera correcta y en la calle te vistes de manera incorrecta, entonces estás utilizando el nombre de tu Dios en vano. Es que no tengo otra cosa más que hacer, es lo único que tengo. Debes tomar una decisión, o eres hija de Dios o eres hija del diablo. Lo que pasa es que hace mucho calor, hace esto, hace lo otro. No tiene nada que ver. Yo siempre le he dicho esto, hermanas amadas y hermanos amados. Cuando usted tiene un negocio y pone a la venta, ¿usted guarda detrás del mostrador lo que va a vender? ¿Dónde coloca? Afuera, para que vean, ¿no es cierto? Para que el que va pasando observe y diga cuánto vale, ¿cierto? Entonces, la mujer, el cuerpo de la mujer, cuando le saca a la vitrina afuera, ¿con qué intención saca a la vitrina? Para vender. Es una prostituta en potencia. Es una prostituta en potencia. Porque saca la mercadería afuera para vender. Entonces los hombres pasan por allí y observan a la hermanita con su descote, con su pantalón descaderado y su blusa alta, con su falda por sobre las rodillas. Y el hombre observa y le dice palabras obscenas. Y la hermanita regresa y dice, Jehová reprenda al diablo. Y la hermanita dice, baboso. Y la hermanita dice, morboso. Y la hermanita regresa y dice, cochino. ¿Quién es el cochino, el baboso, el morboso? El hombre que mira la vitrina exhibiéndose, o quien está mostrando y diciendo, está a la venta. Está a la venta, ¿quién quiere? Así que mujer, cuando tú te vistes de esa manera, estás colocando en la vitrina tu cuerpo para que cualquiera venga y desee tener esa mercadería. Y por esa razón existe gente, personas que hasta son violadas y son ultrajadas y son faltadas el respeto, manoseadas y faltadas el respeto en todo lado. ¿Por qué? Porque la mujer misma está buscando tal cosa. ¿Y eso qué tiene que ver con el mandamiento? El tercer mandamiento, sencillo. Estás llamándote cristiana cuando en realidad no estás dando testimonio de la fe que tú tienes. No se enojen conmigo, enójense con la palabra de Dios. O soy cristiano evangélico de verdad, o miento y engaño. De modo que si alguno está en Cristo, dice la palabra, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. Antes de ser cristiana te vestías como tal. Y ahora que eres cristiana, ¿cómo te vas a vestir? Vístete decentemente. Vístete de manera decente. Tampoco estoy diciendo que te vistas con las faldas hasta acá, ¿sí? Como una cebolla. Tampoco te estoy diciendo, tampoco. Algunas hermanas me preguntan, dice, pastor, ¿pero el pantalón puedo ponerme? Ponte el pantalón. Una blusa que tape tus partes para que no esté en la vitrina. Y colócate el pantalón. Pero te colocas el pantalón y sacas tu cuerpo a la vitrina. Y después no quieres que nadie te falte respeto o piensas que están las cosas bien. Te pones una licra y sales a la calle. Está a la vitrina. ¿Te das cuenta?
¿A qué sales? A vender. Estás vendiendo. Eso es prostitución. Y usted dígame si estoy equivocado. Eso es prostitución. No, yo no soy prostituta, yo soy la sierva del Señor. No, eres la sierva del Señor, pero ¿de cuál Señor? Eso es prostitución. Porque sales a la calle mostrando la mercadería para que los clientes se acerquen. No les gustó, ¿cierto? Esa es la verdad, hermano. Vístete decorosamente. Tampoco es esto de que, tampoco viene aquí esta parte de que también hay otras iglesias que dicen esto. No, el pantalón es del hombre y el pantalón es del hombre y la falda es de la mujer. Y la mujer tiene que andar con falda y el hombre con pantalón. ¿Quién dijo que el pantalón es del hombre y la falda es de la mujer? Originalmente en la palabra, el hombre se vestía con túnicas y la mujer con vestido. A esos religiosos deberían ellos también quitarse el pantalón y ponerse túnica. Pero claramente dice pantalón de hombre y pantalón de mujer. Lo que la palabra de Dios dice aquí claramente, el hombre no vestirá traje de mujer, ni la mujer traje de varón. Ropa de varón, ni el hombre ropa de mujer. Entonces hago referencia. Es como que si yo me hubiese colocado hoy día para predicar un pantalón de mi esposa. Al momento de que me ven ustedes con un pantalón de mi esposa aquí adelante, ustedes van a decir al pastor, algo le está pasando. Y con una blusa de mi esposa. Eso es pecado y aborrecimiento delante de Dios. Es que a mi esposa ustedes le ven que viene con un pantalón mío y una camisa mía y zapatos míos. Inmediatamente dice, a la esposa del pastor, algo le está pasando. Eso es lo que la Biblia dice, no vestirá traje de varón y no vestirá traje de mujer, el hombre y la mujer, no. Cada cual vista lo que tenga que vestir. Así que por eso hay pantalones de hombre y pantalones de mujer. La decencia y ser indecoroso, eso es lo malo. Ahí está lo malo, mujeres. ¿Quieres ponerte un pantalón? Es que me gusta el pantalón al cuerpo, colócate, pero cúbrete. Es que no es lo mismo, entonces ¿por qué razón quieres ponerte así? No tomarás el nombre de tu Dios en vano. Yo estuve predicando en una iglesia en Colombia y verdaderamente que es incómodo para cualquier hombre estar en una iglesia donde existía. Había dos chicas adelante con unos descotes demasiado espantosos. Y a toda hora, ¡Gloria a Dios! ¡Santo es el Señor! Yo decía entre mí, ¿de qué santidad hablará? Si la evidencia es bien clara. Ahora, cuando la persona es nueva, que no conoce la palabra del Señor, que recién está empezando, obviamente, aún no entiende y no comprende. Pero hermanas y hermanos, hijas de hermanas y hermanos que están ya a tiempos y con el conocimiento de la palabra, tenemos que enseñar a que nuestros hijos aprendan a tener temor de Dios y no usar el nombre de Dios en vano. Ya no les gustó. Así que, y por último, que el diablo hay que atarlo de pies y manos para echarle por fuera. ¿Sí? Que hay que atar al diablo. ¿Ustedes han escuchado eso? Es que hay que atar al diablo, amarrar al diablo. Y han amarrado al diablo tanto que yo no sé por qué razón, qué nudo le harán. El diablo anda suelto. Esos son las mujeres, las iglesias que dicen, nosotras comeremos nuestro propio pan, vestiremos nuestra propia ropa, haremos nuestra propia teología. Y así de esa manera enseñaremos al pueblo. Solamente permítenos llevar un rótulo que diga, iglesia del nombre de Jesús o de Jehová, testigos de Jehová o el nombre de Jesús. Solamente danos nada más el nombre, nosotros hacemos lo que nos da la gana. Eso dice la Escritura. El nombre del Eterno hay que ser respetado y honrado. Entonces, así que, concluyendo, usemos el nombre de Dios con reverencia y respeto. Número dos, cumplamos nuestras promesas cuando lo hacemos en nombre de Dios. Número tres, hablemos siempre con la verdad, sin exageraciones. Peor si tratamos de hacer creer utilizando el nombre de Dios. Número cuatro, Démosle siempre gloria y gracias a Dios en todo. Y número 5, vivamos de manera consistente con nuestra profesión de creyentes. ¿Eso qué significa? Demos testimonio de lo que somos en realidad. El nombre santo de Yahweh, aquí está el nombre de Jehová para nosotros. En hebreo, arriba, ustedes ven en la parte de arriba, ese es el tetragrama hebreo. Ahí está el nombre de Jehová, pero ahora imagínate tú como latino y yo como español, intenta leer allí. No hay ni una vocal, ni una consonante, no hay nombre. Por eso es que he traducido para poder pronunciar nosotros el nombre santo de Jehová es Yahweh. ¿Sí? Yahweh, el nombre original. Eso sí está en el Antiguo Testamento, en hebreo, el original, en la Biblia católica encuentran Yahweh, ahí está. En las Biblias antiguas, ahí está Yahweh, ese es el nombre, ese sí es verdaderamente el nombre de Jehová, Yahweh. Pero Jehová es para nosotros en español. Pero los que quieran decir Yahweh pueden hacerlo. Pero cuando, no te dejes engañar cuando vengan y te digan, pero tú has estado adorando a otro, porque Jehová es otro Dios, Yahweh es otro Dios. Dile a él que vaya a nacer de nuevo, porque aún no entiende que tú has, el que te cambió, el que te transformó, el mismo Dios que te transformó, a ese Dios adoras hasta el día de hoy, y se llama Jehová o Yahweh, como quieras llamar, es el Dios que dio testimonio de ti en una transformación de vida en la cual ahora vives. Ok, y ese es el nombre, sobre todo nombre, Jesús. Aquí está Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Así que, Yahweh, Jehová de los ejércitos, y Jesús de Nazaret, para nosotros ese es el Padre Eterno y Jesucristo el Hijo de Dios. Perfecto, eso es para nosotros el nombre. Y estos nombres hay que respetar y honrar y tener muy en cuenta, Iglesia del Señor. Y por último, Deuteronomio capítulo 5, verso 11, dice esto: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mira esto, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. ¿Eso qué significa? Que no le dará por inocente, sino que te va a castigar si sigues utilizando el nombre de Jehová tu Dios en vano. Es hora de hacer un alto a la conciencia. El tercer mandamiento ha sido compartido. Y por final, al último, recordándole y para que no se olviden, cierra la boca cuando vayas a jurar en el nombre de Dios o alguien te dice, jura en nombre de Dios. A mí me llevaron de testigo y sacaron una Biblia y dijeron que jure yo diciendo la verdad. Le dije, yo vengo aquí como testigo, he venido a decir la verdad. Si ustedes me quieren creer, enhorabuena. Y si no me quieren creer, lo siento. Pero la palabra de Dios dice que no tengo que tomar el nombre de Dios para esto. Mi sí, sí es sí o mi no es no. Y el juez dijo, pero ¿y ahora qué hacemos? Y lo siento, en tal caso yo me retiro. Pero ese es mi testimonio, ese es lo que vengo a decir. ¿Está bien? ¿No quiere jurar? Digo, no, yo conozco lo que significa esta palabra, jurar. No soy un juez corrupto, ni tampoco soy un presidente corrupto o un político corrupto que pone la mano en la Biblia y jura nomás por jurar, porque no sabe. Porque dice la palabra que Dios no dará por inocente aquel que pone el nombre de Dios en vano. Continuará. La próxima semana hablaremos acerca del cuarto mandamiento. Tengan la bondad, pónganse de pie, por favor. Te damos gracias, Padre Santo. Te honramos y te glorificamos.